Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarca de la cadena COPE Ferrol. Soy Ada Romero, te acompañaré hasta la una de la tarde y entre la una y veinte y la una y media lo dejaremos para el espacio de Usted Dirá, para que tú también puedas ser el protagonista y comentarnos tus inquietudes. En los próximos minutos miraremos un poco a ver cómo se está llevando toda esta crisis del coronavirus en nuestras comarcas, en estos municipios más cercanos. Nos acercaremos así pues hasta la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, EUME y Ortegar. Charlaremos con su presidente, con Cristóbal Dobarro, para saber cómo está la situación entre los asociados, cuáles son las situaciones más críticas que se están viviendo, las repercusiones económicas que tendremos en un futuro bastante inmediato, los expedientes de regulación temporal de empleo y si les parecen suficientes o no todas esas medidas contempladas en el decreto ley, bueno, pues publicado este pasado martes por el Gobierno de nuestro país. No se paraliza el calendario fiscal ni el de la seguridad social. El trimestre se va a tener que realizar el próximo 20 de abril, con lo cual también hay preocupación en torno a esto. Abriremos otro frente, otra ventana en el sector de la enfermería, porque el Sindicato de Técnicos de Enfermería, bueno, pues denuncia que no se les está dando las medidas adecuadas para protegerse ante los posibles nuevos contagios y que esos enfermeros y enfermeras que tienen alguna patología crónica o crítica, incluso las enfermeras que se encuentran embarazadas, están trabajando directamente, bueno, pues sin esas medidas de protección. Si nos da tiempo, también nos acercaremos hasta el tanatorio Albia de Ferrol, uno de los últimos eslabones de esta trágica cadena que se convierten en imprescindibles. Ya son personal sanitario y están adoptando en todos los tanatorios del país a los que pertenecen diferentes medidas que limitan el aforo y extreman las medidas sanitarias. También en cuanto a los nuevos datos, bueno, pues tenemos un total de 22 casos de coronavirus en nuestra demarcación sanitaria. Hay 7 hospitalizados y se incluye en tanto los datos, nos están comentando la responsable de comunicación del área sanitaria de Ferrol, tanto los hospitalizados en el hospital privado Juan Cardona como los hospitalizados en el arquitecto Marcide. Son 5 casos más con respecto a los de ayer, 16, y esto, bueno, pues aunque sigue a cuenta gotas, los casos también se van incrementando en nuestra demarcación sanitaria. Las pruebas rápidas que ya hoy se han comenzado a implantar en nuevos hospitales se activarán a partir del próximo lunes en nuestra demarcación sanitaria, un sistema habilitado para realizar esas pruebas del coronavirus a los pacientes desde sus propios vehículos, sin que nos tengamos que bajar de los mismos. Eso sí, solo se hará este test a las personas que tengan una prescripción facultativa y cita previa. Nos recuerdan también los teléfonos de información, el gratuito 900-400-116 o el 061 para los casos graves. Tenemos a nuestro compañero Javier García, que también nos va a desgranar otras noticias destacadas de esta jornada. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues efectivamente, estamos trabajando en la redacción de COPE Ferrol para poder ofrecerles a todos nuestros oyentes a partir de las 2:20 toda la información local y comarcal que pasa también, sin duda alguna, por este ámbito, por la información del coronavirus. Como bien decías tú, el lunes de la próxima semana ya se van a comenzar a realizar esos test rápidos sin bajarnos del automóvil. Los facultativos serán los encargados de decir quiénes son y a quiénes se les van a realizar estos test, esa gente que anteriormente ha llamado a ese teléfono gratuito para trasladar cuál es su situación. Y también siguen todavía en marcha y cada vez se están activando más esos servicios que tanto los ayuntamientos como diferentes instituciones están poniendo en marcha para apoyar sobre todo a aquellas personas mayores que no pueden salir de sus viviendas, que necesitan pues alimentos y también sus medicinas. En las últimas horas ha sido Ferrol la que ha iniciado una campaña en colaboración con los efectivos de Protección Civil. Ya la tienen en marcha también, por ejemplo, Narón o otros municipios, que en este caso es personal municipal a que se desplaza a sus lugares para recibir pues esas listas de la compra y por otro lado ir entregando. De estos y de otros asuntos hablaremos a partir de las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal.
Gracias, Javier. Seguiremos desgranando todos estos asuntos. También podéis consultar puntualmente nuestra página web y ahora echamos un vistazo al tiempo que nos espera, una información que nos ofrece la Autoridad Portuaria de Ferrol, San Cibrao. En este viernes, en el que ya hemos comenzado la primavera, a las 5 menos 10 de esta madrugada. Una primavera que entra con descenso de las temperaturas y con lluvias. Actualmente tenemos una temperatura de 14 grados en el centro de la ciudad, en la Plaza de España. Como siempre, nuestros compañeros de Meteo Galicia nos dan los detalles. Saludos.
Buenos días, hoxe en Ferrol. Continúa a inestabilidad atmosférica. Seguimos en superficie con aire cálido e con presencia de aire frío en altura. Isto nos deixa unha xornada con chuvias de carácter feble pola mañán e pola tarde, mesmo con chubascos localmente treboentos. As temperaturas non terán cambios significativos, con máximas en torno aos 21 graus e os ventos soparán frouxos de dirección variable. Isto todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y tiempo ahora también para los detalles del tráfico que nos patrocinan los hermanos Pérez Polo, con sede en Ortigueira, en la Avenida de Cuba, en donde vamos a encontrar todo tipo de muebles y electrodomésticos, además de un servicio postventa garantizado y una atención personalizada. La policía local de Narón ha intensificado, como sucede en el resto de la comarca, la vigilancia para el cumplimiento de esas medidas del decreto del estado de alarma y los agentes están intensificando y pidiendo esos necesarios salvoconductos para acudir a los puestos de trabajo de esas personas que resulte imprescindible. También te cuento que un joven fue detenido en la tarde del pasado miércoles por agentes de la policía local en el barrio de Canido tras ser localizado con una actitud poco creíble y poco responsable para estos días, practicando deporte en compañía de otro joven en un nuevo recinto de parkour que estaba vallado y cerrado al público. Además, también estamos muy pendientes de los datos de un accidente de tráfico con heridos que ha tenido lugar hace escasamente media hora en el concello de Neda.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Seguimos y en los próximos minutos nos vamos a acercar a la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, EUME y Ortegal para saber un poco también cómo está la situación entre todos los empresarios y autónomos de la zona que tienen la responsabilidad de tener, trabajadores y empresas a su cargo. Para ello vamos a charlar en los próximos minutos con el presidente de COFER, con Cristóbal Dobarro. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cristóbal, ¿cómo está un poco la situación entre los asociados de vuestra confederación? ¿Cuáles son un poco las situaciones más críticas que se están viviendo o los problemas más acuciantes?
Bueno, la verdad es que la situación está francamente complicada. Y está complicada porque esta situación, primero que es incierta y que no sabemos por cuánto tiempo se va a prolongar, la verdad es que está llevando a muchas empresas a prácticamente un cierre de hecho. Es decir, que si bien no están cerradas, lo cierto es que no pueden realizar su actividad normalmente y en consecuencia no están teniendo ingresos. Con lo cual es fácil entender que cualquier empresa o profesional o autónomo que no genere ingresos, pues le resulta complicado no ya mantener la actividad, sino incluso subsistir.
Según nos dice el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo principal es proteger el empleo, permitir la flexibilidad laboral y también a través de ese Real Decreto se han contemplado diferentes ayudas para autónomos y empresarios, alrededor de 200.000 millones de euros los que movilizará el Gobierno. Entre esas medidas, empresas, por ejemplo, que tengan menos de 50 trabajadores, que se presente un expediente de regulación temporal de empleo, se les exonerará de abonar el pago de las cuotas de la Seguridad Social. También se reducirá entre aquellas de más de 50 trabajadores. El presidente del Gobierno insiste en que no se despida a trabajadores, pero ¿os parecen suficientes las medidas que se están adoptando y qué echáis de menos en todo esto?
Bueno, en absoluto son suficientes, porque no estamos hablando de un contexto en el que haya una reducción de ingresos, que ya digo, después habrá que analizar cada caso concreto, pero es que en muchos sectores estamos hablando de una desaparición de ingresos. Es decir, no estamos hablando de que se reduzca la carga de trabajo, sino que estamos hablando de pasar a 0 euros de facturación. Con lo cual, en ese contexto, es imposible poder hacer frente a las obligaciones. A partir de ahí, el plan que se ha anunciado por el Gobierno es positivo, porque es mejor eso que nada, pero desde luego entendemos que no es suficiente. Y no es suficiente porque lo que se está anunciando, básicamente, para las empresas, al margen de medidas concretas, unas rectificaciones que ha habido en el ámbito de los autónomos, que desde luego son bien recibidas, pero para las empresas básicamente lo que se plantea son líneas de financiación avaladas por el Estado. Es decir, lo que se nos está planteando es que nos endeudemos más. Con lo cual, lógicamente, ya había muchas empresas que estaban en situaciones límite, y si la solución para esta situación es asumir mayor endeudamiento, me temo que habrá empresas que no solo no lo puedan asumir, porque su rentabilidad anterior no se lo permite, sino que con estas circunstancias se van a ver abocadas al cierre. Por lo tanto, ya no estamos hablando de una situación de reparto de beneficios, de una cuestión de responsabilidad social, sino de una cuestión de estricta supervivencia. Después hay otra serie de medidas, como son la posible suspensión del pago de las hipotecas, que con los requisitos que se establecen en el Real Decreto Ley, primero se establecen una serie de requisitos administrativos que veo bastante complicado que cualquier ciudadano pueda cumplir en este contexto de inactividad, porque me parece que hasta obtener la documentación y poder presentarla ante la correspondiente administración pública va a ser francamente complicado, pero es que además se establecen unos umbrales y unos requisitos para que se pueda aplicar esa moratoria en el pago de las hipotecas, que va a hacer que la mayor parte de los posibles beneficiarios no lo sean. Y eso junto a que tampoco se establecen medidas para bonificar los alquileres o para que se suspenda el devengo de alquileres durante este tiempo, pues hace que aquellas familias que se puedan acoger a esa moratoria de las hipotecas seguramente no tengan liquidez para tener una hipoteca y lo que tengan sea un alquiler, pero ese alquiler no se han tomado medida alguna al respecto, con lo cual tiene que seguir pagándose. Y aquellos que sí se podrían acoger a la moratoria de las hipotecas no se pueden acoger porque los umbrales que establece el Real Decreto Ley hacen que la mayoría de las hipotecas queden fuera. Aún pudiendo acogerse a las ayudas que reconoce el Estado para los autónomos cuya facturación haya descendido drásticamente, se está hablando del 70% de la base de cotización, con lo cual de la cotización más habitual se estaría hablando de unos ingresos de unos 600 euros mensuales. Con esos 600 euros mensuales van a tener que hacer frente al pago de hipoteca, de pago a sus proveedores, de los distintos suministros y en su caso los arrendamientos. Como comprenderán, esto desde el punto de vista de la economía empresarial y familiar es absolutamente imposible. Esta situación es inasumible y vamos a ver cuánto tiempo se prolonga, pero esperemos que sea el tiempo mínimo imprescindible, porque si no nos vamos a ver en situaciones que no deseamos, de pérdida de tejido empresarial que después va a ser complicado recuperar.
Cristóbal, para finalizar, también dicen que no se paraliza el calendario fiscal ni de la seguridad social con la complicación que están teniendo, por ejemplo, las asesorías para presentar y recabar todas esas facturas. El trimestre hay que hacerlo el próximo día 20 de abril. También está complicando esto un poco la situación, ¿no? Sería imprescindible un aplazamiento de estos pagos.
Sí, efectivamente. Se anunció una suspensión de los plazos administrativos, pero después una aclaración de que se referían a aquellos plazos de carácter no fiscal. La verdad es que resulta, a nuestro modo de entender, una contradicción y un elemento más para que se complique pues la supervivencia de empresas y autónomos en estos momentos.
Mucho ánimo a todos los empresarios. Esperamos eso, que la situación pase lo antes posible, esta crisis del coronavirus en nuestro país. Muy amable, gracias, buen día.
Gracias a vosotros, un saludo.
Herrera en COPE.
Tu móvil es de última generación, tu coche también y la puerta de tu casa. Maderas y Puertas San Juan, Ferrol. Puerta blindada e instalada, financiación sin intereses. Protege lo que más quieres.
Para ese día especial y único, en José Bañobre Peluqueros te ayudamos a que esa fecha sea inolvidable. El mejor equipo especializado y profesional en peluquería unisex y estética, con firmas de primeras marcas y tratamientos innovadores. Visítanos en carretera de Juane 36 de Ferrol y calle Vigo 35 en Agándara, 981-3670-44, y siéntete bella.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Continuamos y nos vamos a acercar hasta el sector de enfermería del área sanitaria de Ferrol, porque precisamente el sindicato de técnicos de enfermería, uno de los mayoritarios en el área, bueno, pues exige medidas de protección para todos los profesionales sanitarios y también critican que se está manteniendo a enfermeras embarazadas o con patologías crónicas en puestos de atención directa. Esto sucede justamente horas después de que haya fallecido la primera enfermera en nuestro país, en Bilbao, concretamente por el COVID-19, una mujer de 52 años. Nos acercamos hasta el área sanitaria de Ferrol para hablar con una de las portavoces de este Sindicato de Técnicos de Enfermería.
Muy buenas tardes.
¿Cómo está la situación en el área sanitaria de Ferrol en cuanto al sector de enfermería? ¿Qué situaciones se están enfrentando y con qué medios?
La situación en Ferrol de momento está bastante controlada, pero los trabajadores, tanto sanitarios como no sanitarios, se están quejando de que tienen los medios que tienen que tener, sobre todo mascarillas. EPIs también escasean. Las mascarillas las necesitan porque cualquier enfermo que entre por la puerta puede tener el coronavirus. Estar en ese periodo que no tiene asintomático y que después de síntomas. Entonces, necesitan mascarillas, están pidiendo mascarillas. Es de FP2 porque son las que más protegen. Si caen el personal de la sanidad, caen todos. Es que va a ser un caos y no queremos que pase como en Madrid, que están ya mucho personal de baja, aislado, en cuarentena. No queremos que pase lo mismo. Nos llegan quejas de los trabajadores, tanto sanitarios como no sanitarios, de que tienen miedo, de que necesitan esas mascarillas, necesitan trabajar con esas mascarillas y tener los EPI suficientes como para atender a los que dan positivo en coronavirus.
Bueno, la Xunta de Galicia ha asegurado que se mantiene a la espera de recibir el material de protección anunciado por el Ministerio de Sanidad para poder empezar a distribuirlo con carácter prioritario a hospitales, centros de salud y también a residencias sociosanitarias. Pero otra de las críticas que mantenéis del sindicato de enfermería es ese contacto directo de personas, de trabajadoras que tienen algunas patologías o que están incluso embarazadas y que siguen atendiendo directamente a la población sin estas medidas. ¿Cuáles son las repercusiones que esto podría tener entre el sector?
Trabajadoras con estas, con patologías, que siguen trabajando y embarazadas y que no disponen de las mascarillas adecuadas, pues el riesgo es mayor. Es que ya afecta a sus bebés y bueno, afectan a sus familias también. Es que vamos, necesitamos las mascarillas ya. Teníamos que tenerlas previsto esto y no esperar a que esto se extendiera por todo el país. Los políticos, los que gobiernan, los gestores, tenían que haber previsto esto ya en enero y dotar a todo el personal de todo lo necesario. Es que no queremos que caigan los sanitarios y los no sanitarios, todo el personal. Hablamos, somos un sindicato de técnicos de enfermería, pero nos estamos preocupando por todo el personal, ¿eh? Y que si ellos, ¿qué va a ser de nosotros, los usuarios? Es que, y a todo esto quiero añadir que el sindicato de técnicos de enfermería, desde el primer día, se ha ofrecido a hacer, los delegados, a hacer labor asistencial. Se han puesto a disposición de las consejerías de sanidad y del Ministerio de Sanidad. Los delegados no están en casa, están en las secciones sindicales y están, la mayor parte de ellos, prestando labor asistencial, no están prestando labor sindical.
Bueno, ¿y cómo están un poco los ánimos, todos esos ánimos que todos los españoles estamos intentando infundir a las 8 de la tarde? Yo animo a todo el mundo a que salga, que siga saliendo a sus balcones, a sus ventanas, para seguir aplaudiendo esta gran tarea que estáis realizando. No sé si ese calor también lo estáis recibiendo.
Claro que sí, de hecho están haciendo vídeos, el propio personal de la sanidad está haciendo vídeos de agradecimiento, porque esos aplausos los mantienen ahí. Porque ellos tienen miedo de contagiar a sus familias, tienen miedo, están viendo cosas muy fuertes y necesitan ese apoyo y más. El gobierno parece que está ofreciendo dinero para compensar, no necesitan dinero para compensar, necesitan un reconocimiento de toda la población. La labor de ellos, tanto como de ellos, de las fuerzas de seguridad del Estado, de los cajeros, de los transportistas, no sé si puedo hablar de alguien, pero de todos los que nos están cuidando, necesitan esos aplausos y necesitan mucho ánimo, porque ellos están cayendo también.
Muchísimo ánimo es el que os trasladamos también desde los medios de comunicación a todos los profesionales de enfermería y esperemos que ese material llegue pronto para poder proteger, bueno, pues a uno de los colectivos fundamentales y prioritarios en toda esta pandemia y la crisis del coronavirus. Gracias por atendernos. Mucho ánimo, mucha suerte.
Gracias.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Atención personalizada y amueblamiento integral. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Abiertos de lunes a sábado, mañana y tarde. Muebles en Avenida de Cuba, número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia, número 9. Teléfono 981-422-233, en Ortigueira.
¿Tienes diabetes o convives con alguien que la tenga? Te podemos ayudar. Asociación Diabetes Ferrolterra. Te damos la información que necesites sobre educación, alimentación, prevención, con charlas y actividades. Infórmate en el 629-947-247, en nuestra web o visítanos los lunes de 4:30 a 8:30. Asociación Diabetes Ferrolterra, en calle Río Vespasante, número 15, de Piñeiros, Narón.
A la bandeira de San Juan, lavado rápido, económico y con resultados profesionales. 3 lavadoras de hasta 20 kilos, alta centrifugación, 3 secadoras, garantía Electrolux. Lavado desde 3,40 euros, 11 kilos, de 7 a 23 horas ininterrumpido todo el año. Recogida a domicilio, colada y alfombras. Única en Ferrol con adaptación total a minusválidos. Carretera de Castilla 208. Llama al 651-81-77-29. Visita nuestro Facebook.
¿Es un monte Madeira para vender? Llámanos, Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, a tua madeira o mellor prezo. Infórmate no número 689-97-2607.
Herrera en COPE.
Nos vamos a acercar hacia el último eslabón de la cadena, pero imprescindible en toda esta crisis del coronavirus, como son los servicios funerarios, que ya están saturados en buena parte del país, sobre todo en Madrid. Vamos a acercarnos al tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Están ubicados en la avenida Domar, pertenecen al grupo funerario Albia, con sede en Madrid, perteneciente a la empresa Santa Lucía, que gestiona 250 funerarias en toda España. Charlamos con su gerente, con Alberto San Martín. Alberto, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Sara.
Bueno, Sanidad ya recomienda evitar los velatorios para fallecidos por el virus COVID-19. Os consideran a vosotros desde las funerarias ya como personal sanitario. ¿Cuáles son un poco las medidas que se han puesto en marcha para proteger la salud y seguridad de vuestros empleados y también de los usuarios, de las familias que tienen que despedir en estos momentos tan complicados a un ser querido, Alberto?
Bueno, desde Alvia hemos establecido unas medidas de seguridad con el objetivo de garantizar el mejor servicio, priorizando la protección de nuestros empleados, familias y demás usuarios de nuestro centro. A pesar de la complejidad de las circunstancias y los momentos que atravesamos, seguimos prestando el servicio con total normalidad. Un servicio clave como parte de la cadena sociosanitaria del país. El equipo humano de Alvia Ferrol está volcado en la atención a las familias, ciñéndose a las indicaciones de las autoridades sanitarias e intentando satisfacer el deseo y la voluntad de las mismas para despedir a su ser querido.
Alberto, ¿cuáles son concretamente esas medidas de seguridad que ponéis en marcha también aquí en el tanatorio que tenemos en Ferrol? Porque hay que cumplir las distancias, se establece también un máximo de personas presentes en los velatorios, personas que tendrán que tener muy en cuenta todas estas recomendaciones, ¿no? ¿Cuáles son?
Prestamos un servicio que cumple con las indicaciones establecidas por las autoridades sanitarias y que garantiza a las familias despedir a sus seres queridos de una manera segura. Para ello, hemos establecido algunas medidas para priorizar la seguridad de todos, tanto de empleados como de visitantes, y que constituyen uno de los primeros protocolos de seguridad dentro del sector funerario. Una vez que las personas acceden a nuestras instalaciones, se invita a los visitantes y usuarios de nuestro tanatorio a seguir de manera estricta las indicaciones y recomendaciones de nuestro personal. Se recomienda un máximo de 6 personas de manera simultánea en la sala, siempre respetando el metro de distancia entre ellos. Se establece un límite recomendado de no más de 3 horas de visita durante la velación. Se recomienda evitar saludos, aunque somos conscientes de que por el contexto es complicado. Evitaremos también permanecer en las zonas del tanatorio no destinadas a las salas de velación, como pueden ser la recepción del mismo, pasillos, y hemos colocado en todas las salas y aseos carteles informativos que ayudan a la gente a y les recuerda cómo actuar, a lavarse las manos con agua y jabón, cuando tosen o estornudan, cómo deben de cubrirse la boca y la nariz, recomendamos usar pañuelos desechables y no tocarse los ojos, la nariz y la boca.
Alberto, en Madrid la situación está complicada. Hay muchos compañeros que denuncian que se están quedando ya sin esas medidas de protección, sin esas mascarillas, sin esas batas que les protegen. Y además es que aquí en Galicia siempre hemos vivido esto de los entierros y velatorios como un evento social. Ahora, en caso de que se produjesen fallecidos por el COVID-19 aquí en nuestra demarcación sanitaria, tendría que cambiar todo muchísimo. Es decir, los entierros se producirían con el personal familiar justo y tampoco se recomiendan los velatorios ni las misas de exequias. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad también en estos momentos, ¿no, Alberto?
Sí, así es, ¿no? Desde el equipo humano que forma el Grupo Alvia se está atendiendo desde la excelencia y la profesionalidad que estos momentos permiten las necesidades de las familias, poniendo al servicio de la sociedad en su conjunto su total entrega, profesionalidad, saber y experiencia. Me gustaría señalar y destacar que las familias se están adaptando a la situación con comprensión y resignación. Desde Alvia estamos en contacto con las autoridades sanitarias para implementar con agilidad cualquier recomendación, priorizando siempre la protección y el bienestar de nuestros empleados y las familias que confían en nuestros servicios.
Alberto San Martín, muchísimo ánimo. Esperemos que la situación siga así contenida en nuestra demarcación sanitaria y si no, estar todos muy atentos a esas recomendaciones. Gracias por atendernos. Buen día.
Muchas gracias, Sara. Buen día.
Herrera en COPE.
Colegio Loyola, centro concertado, educación infantil, ata secundaria, FP, grao medio en xestión administrativa. Ensinanzas de calidade e totalmente gratuitas. Informática, idiomas, inglés con nativo, apoio para dificultades de aprendizaxe, extraescolares, servizo madrugadores, comedor, transporte, reserva de praza abertas, informes en o 981-470-265. Colegio Loyola, Mugardos, máis de 50 anos educando.
Afago Centro de Día para la atención integral de nuestros mayores y sus familiares. Talleres, fisioterapia, podología, peluquería, comedor y transporte e instalaciones adaptadas. Afago, en Avenida Marqués de Figueroa, número 39. Tu centro de día en FENE.
COPE Ferrol.
Y vamos a hacer una pequeña parada. Nos vamos ahora al boletín informativo de la 1:00 p.m. Regresamos a partir de la 1:20 hasta la 1:30 en el espacio de Usted Dirá. Os recordamos que ya son 22 los infectados por coronavirus en nuestra demarcación sanitaria, 7 los hospitalizados, contabilizando también los que hay en el hospital privado Juan Cardona. Escuchas medio.
Es la 1:00 p.m. en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
España supera ya la cifra de 1.000 muertos por el coronavirus. Estamos en un escenario muy complejo todavía, con casi 20.000 contagiados, pero lejos del pico máximo de la enfermedad. La gran noticia es que crecen también, de forma exponencial, el número de recuperados. En las últimas horas, más de 400 y superamos los 1.500 infectados que ya están curados. Carmela Vallén.
¿Qué tal? Pues ya superamos también la barrera de esos 1.000 muertos en España, 1.002 según los últimos datos oficiales, y son 19.980 las personas que han dado positivo. En Sanidad recalcan con todas las cautelas que el número de contagios ha retrocedido un 16,5% en las últimas 24 horas, pero piden mantener la atención ciudadana y reconocen que algunas unidades de cuidados intensivos ya están teniendo que restringir los criterios para admitir a los pacientes más graves. Fernando Simón está al frente del Comité de Alertas y Emergencias.
Ahora mismo sí que es cierto que hay unas condiciones en algunas UCIs concretas, y obviamente no se puede generalizar, en las que por la sobrecarga y la presión se tienen que hacer un poco más restrictivos.
Hay en este momento 1.141 personas ingresadas en una UCI en España y 10.542 hospitalizadas por coronavirus. Lo más preocupante, la letalidad en España, altísima en comparación con la de Alemania, con 44 muertes y 16.000 casos positivos, algo por lo que hemos preguntado en COPE y que los expertos aún nos explican.
Vamos a ver si conseguimos informaciones. Hay previstas reuniones europeas en las que pueden arrojarse luz sobre esta situación, pero ahora mismo lo cierto es que es una situación difícil de explicar, no por nosotros, por ningún otro país europeo o global.
Pese a las múltiples preguntas periodísticas relacionadas con la puesta en marcha de los test rápidos en España, la cuestión no ha sido abordada hoy por Fernando Simón.
Esto en cuanto a las cuestiones estrictamente sanitarias. En el ámbito de la seguridad, los mandos policiales hablan de normalidad. Dicen que la mayoría de los ciudadanos están colaborando en esta situación excepcional. Sin embargo, hay una tendencia que no se frena. Les preocupa que crece el número de detenidos que incumple las restricciones del estado de alarma. Juan Baño.
Efectivamente, policía, 55 detenidos ayer jueves, Guardia Civil 20, en total 75. Preocupa esa tendencia al alza. José Ángel González, director adjunto operativo de la policía.
Que la policía va a seguir mostrándose con profesionalidad, va a seguir aplicando la proporcionalidad, el sentido común, estudiaremos caso por caso, pero desde luego, ante los incumplimientos, tolerancia cero.
Desde el sábado por la noche llevamos ya 296 detenidos, según nos aclara el Ministerio del Interior. Ayer varias personas fueron denunciadas por participar y organizar una fiesta en un establecimiento de hostelería en una localidad del sur de Madrid. Había comida, alcohol, música, veremos si algo más. Policía anuncia controles en las estaciones de autobús en Renfe de cara a este fin de semana. También la Guardia Civil de Tráfico intensifica esos controles en carretera, Antonio. Esperan controlar a unos 15.000 conductores, como ya ocurrió ayer. No se cuida la seguridad ciudadana, los malos siguen ahí, aunque la tendencia habitual ha caído cerca de un 60% esa delincuencia. La Guardia Civil detuvo ayer a 43 personas por ese tipo de delitos. Las farmacias también parece ser ahora un objetivo. Esta noche en Madrid, según ha sabido COPE, se han registrado al menos 3 o 4 atracos en esos establecimientos, uno de los pocos comercios, recuerden, que permanecen operativos y abiertos por el Real Decreto.
No hay responsabilidad, montando fiestas en un local público. Ningún colectivo es ajeno a la expansión del coronavirus, tampoco el ejército. En Asturias, 3 soldados han dado positivo por el COVID-19, lo que ha obligado a 60 compañeros a permanecer en cuarentena. COPE Oviedo, Inmaculada Rivas.
3 positivos en un regimiento, el Regimiento Príncipe número 3, con más de 1.000 militares. Los 3 están en casa. Su evolución es buena. Por precaución también han sido enviados a sus domicilios. Otros 60 soldados con los que han tenido contacto han compartido vestuarios. Desde las Fuerzas Armadas aseguran a COPE que estos 3 contagios no afectan para nada al trabajo que están realizando en la calle. Están preparados para las situaciones de crisis y hoy siguen con controlando que los asturianos cumplimos las medidas del estado de alarma. También han terminado ya de instalar un hospital de campaña en Oviedo junto al Hospital Central de Asturias.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Que un hombre ha asesinado a su mujer en Almasora, en Castellón. Lo ha hecho delante de los dos hijos menores de edad. La mujer tenía 35 años y el hombre se ha entregado a la Guardia Civil. No había denuncias previas. En la última década, más de 1 millón de españoles se han ido a vivir al extranjero. Son cifras del Instituto Nacional de Estadística. La población española que reside fuera de nuestras fronteras asciende a 2.619 millones, casi un 3% más que el año pasado. Los países en los que viven más españoles son Argentina, Francia, Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido. Y un yacimiento con fósiles hallado en el Barranco de las Angustias, en la isla de La Palma, en Canarias, demostraría que allí hubo un lago gigantesco hace 200.000 años.
Y los expedientes de regulación de empleo temporales, los ERTEs, que están afectando a miles de empresas españolas, también llegan al mundo del fútbol. Luis Munilla.
Lo contó anoche Isaac Fouto en el partidazo. Hay máxima preocupación en los clubes porque falta por cobrar el 28% del contrato de las televisiones, que son unos 550 millones de euros entre primera y segunda división. Y si no se juegan los partidos, no hay dinero. Así que los clubes dan luz verde a que pueda haber ERTEs, aunque esperan consensuarlo todo con el sindicato de futbolistas, con la AFE. Hoy, por cierto, el Castellón de segunda B ha anunciado precisamente un ERTE. Por otro lado, la Liga prevé que pudieran jugarse partidos cada 48 horas si la competición no vuelve antes del 14 de mayo. Y entre tanto, los Juegos Olímpicos siguen adelante. Hoy dice el presidente del COI, Thomas Bach, en el New York Times, que no sería responsable tomar una decisión ahora cuando quedan 4 meses y medio para los Juegos. Anoche, en el partidazo de COPE, el golfista John Rahm se mostraba partidario de aplazarlos.
Yo creo que el Comité Olímpico tiene que entender que hay miles de atletas por el mundo que no pueden entrenar, que no tiene sentido. La gente se prepara 4 años para las Olimpiadas, para dar lo mejor de sí, y que le robes a alguien la oportunidad porque no ha podido entrenar durante 2, 3 semanas, 4, 1 mes, 2 meses, frente a alguien que igual sí que ha podido entrenar, no me parece justo.
Y aunque parezca mentira, Antonio, Marta, ayer comenzó una liga de fútbol en Europa y además con público, la de Bielorrusia.
Vaya.
Bueno, ahí está ese dato de Bielorrusia. Aquí vamos a estar mucho tiempo sin fútbol, Muni. Gracias, Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
COPE Galicia.
Estar informado.
Es la 1:07. Lo importante en estos días es la salud, pero también hay que pensar o ir pensando en todas las consecuencias económicas de esta crisis, que van a ser duras. El último fallecido en A Coruña, un histórico sindicalista de Comisiones Obreras y extrabajador de la fábrica de Alcón A Coruña, ha provocado que se paralice durante 14 días la actividad en la fábrica, ahora Aluibérica. Y es que este sindicalista habría tenido contacto con algunos trabajadores de Aluibérica al participar en la manifestación ante la delegación del Gobierno del pasado 11 de marzo. En la fábrica se mantiene un equipo de vigilancia de las instalaciones e Inditex va a sufragar el coste de su plantilla hasta el 15 de abril y va a presentar un ERTE después para 25.000 empleados de tienda. El metal gallego trabaja al 75% y ENCE mantiene operativa sus plantas de energía renovable y celulosa para asegurar el suministro. Son muchas las empresas que ante el cierre obligado de este estado de alarma pues van a tener que presentar expedientes de regulación temporal de empleo. Incluso puede haber despidos o cierres si toda esta situación se prolonga en el tiempo. Uno de los colectivos que sigue trabajando porque está permitido y que van a tener que trabajar mucho en los próximos meses son los gestores administrativos. Pilar Otero es la presidenta del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia. Pilar, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muy buenos días.
Y lo primero, Pilar, ¿cómo estáis vosotros, los gestores? ¿Cómo lo estáis llevando?
Pues tengo que decir que estamos desbordados, pero bueno, que lo superamos con nuestro espíritu de trabajo y nuestra capacidad de trabajo, pero efectivamente el tema clave, sobre todo en estos primeros días, es lo que estabas apuntando, ERES, ERTES, despidos, cierres.
¿Ya estáis notando la complicada situación que se avecina para muchas empresas?
Por supuesto, es que además nosotros somos el eslabón más cercano al autónomo, a la empresa, al ciudadano en general. el eslabón con la administración. Y esto, claro que lo estamos notando, y además es que, claro, las normas son generales, pero después nosotros nos vemos en la obligación de cliente por cliente ver, tratar de explicarle cómo le va a afectar a su caso particular, que para nosotros es el más importante.
Claro. No sé, Pilar, si tras el anuncio de todas estas medidas por parte del gobierno ya se tiene claro quién puede, quién no, cómo hay que pedir el ERTE. ¿Tenemos esto claro?
Pues, desgraciadamente, tengo que decir que todavía no está excesivamente claro o con la nitidez que todos necesitaríamos. Todavía hay muchas cuestiones. A día de hoy aún estamos planteando dudas, cuestiones a la administración, porque, claro, la casuística, como decía, es muy individual. Hay casos que están clarísimos, esos que están en la mente de todos, creo que están muy claros, pero después hay otros muchísimos que no están nada claros, e incluso su procedimiento de tramitación, etcétera, etcétera. Por eso, claro, no hacemos más que llevar muy poquitos días en esta situación de alarma. Y siempre los días iniciales son los de la incertidumbre, los de por dónde salgo. Pero bueno, yo lo que sí que quiero transmitir un mensaje de tranquilidad, entre comillas, podríamos decirlo, en el sentido de que los gestores estamos ahí, estamos trabajando precisamente en aclarar todas estas cuestiones, y que en un plazo no muy largo podremos ya tener unas respuestas mucho más satisfactorias para todo el colectivo de, como decía, de la pequeña empresa, de la mediana empresa, del autónomo en general. Hay que tener un poquito de calma, porque además, desgraciadamente, esta situación seguramente es posible que se prolongue, y vamos a dar los pasos con certeza y con seguridad, y es un poquito de paciencia inicial.
Claro, porque la casuística para solicitar, por ejemplo, un ERTE es una causa de fuerza mayor, ¿no?
Sí.
Y causa de fuerza mayor, en la situación en la que estamos, podríamos decir que está prácticamente casi todas las empresas, ¿no?
Es que esa es la cuestión. Desde el punto de vista del profano en la materia, pues, ¿qué fuerza mayor más grande puede haber que esta? Pero no olvidemos que hay que leerse bien el decreto por el que se declara el estado de alarma. Y porque hay dos tipos de opciones, para que nos entendamos. Está este ERTE rápido, inmediato, más sencillito, y ahí la administración laboral, la autoridad laboral, por las referencias que tenemos, lo va a explicar stricto sensu, es decir, ajustándose a lo que marca ese decreto. Y ahí es donde estamos nosotros precisamente tratando de hacer ver a la administración que la situación real no es esa, y que hay unas situaciones que están abocadas a esta cuestión que estamos planteando. Y bueno, yo simplemente diría que, por eso decía, tengamos un poquito de paciencia. Estamos viendo cómo estos dos decretos que han salido han tenido que ir aclarándose a posteriori, porque, claro, las circunstancias eran muy de la rapidez, pero después hay que concretar. Entonces, espero que en los próximos días vayamos teniendo ya la posibilidad de ir despejando con una cierta seguridad Toda esta
cuestión. 1:14 y a esta hora está compareciendo el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Vamos a escucharle.
Aprenderán que ni siquiera estaríamos seguros en las casas. Por eso es muy, muy importante que así de que esté trabajando se le reconozca. Y es muy importante ir preveyendo en el futuro qué personas se pueden ir incorporando trabajo en función de la situación sanitaria en la que nos vayamos atopando. Ademais, como digo, se ten aumentado a dotación de recursos do 012, un 30% máis de personal. En o ámbito económico, pois, lle propuxemos ao goberno unha serie de medidas, boa parte delas foron atendidas no Consello de Ministros. Tamén comentamos co goberno a necesidade de pechar as peruquerías, salvo atención a domicilio, o goberno aceptou a proposta, e comentamos ao goberno a necesidade de abrir os talleres de vehículos, porque non poden quedar camións nas estradas, nin vehículos de personas que van a traballar, teñen que poder ser atendidas, e tamén o goberno aceptou que os talleres de vehículos poden quedar abertos, así como lle propuxemos ao goberno que abrise as ferreterías tanto para o sector primario de produtos agrícolas, produtos gandeiros, as ferreterías para poder seguir na construción, e tras unha prohibición inicial o goberno tamén atendeu esa demanda. E tamén temos pedido ao Estado pois unha serie de aplazamentos de impostos e tasas, dotar de liquidez tamén os autónomos, e solicitamos antes do Real Decreto a bonificación do 100% da cuota autónomos e estender a tarifa plana. Todo isto, como digo, foron propostas, algunhas delas foron atendidas polo Goberno Central, outras todavía non, seguiremos traballando ao respecto. E por último, o que fixemos en materia de cultura e turismo xa o coñecen: pechar o público, arquivos, museos, suspender os eventos culturais, pechar os dispositivos culturais que seguen ofrecendo contidos online, eso sí, por suposto, pechar os locais públicos, os albergues da rede pública e manter o Monte do Gozo. Neste caso, me decía o Consello de Cultura, no Consello, que solamente, polo menos no momento en que me informaron, só había un peregrino hospedado no Monte do Gozo, o cual acredita lógicamente que os peregrinos tomaron nota e se recluíron nas súas casas. E en materia de mobilidade, primeiro aprobamos que se pudera transportar en transporte público 50% do aforo dun autobús, e despois, de acordo cos compromisos homologados por parte do Goberno Central, chegamos a un 30% de aforo, que é como continúa o transporte dependente da Xunta de Galicia, que é o interurbano o metropolitano. En o que respecta ao medio rural, pois estamos en diálogo cos sindicatos e as organizacións e as asociacións para manter a cadea de distribución. Isto é clave, non romper a cadea de distribución alimenticia. Eso é, insisto, clave e estratégico como país, e agradecemos a todos aqueles que a manteñen. E tamén preparamos o servicio de prevención e extinción de incendios para unha eventual axuda e asistencia no rural, no caso de que fora necesario. Temos 1000 personas do Servicio de Extinción de Incendios en 2 turnos a disposición do rural galego. Por lo tanto, aquello que podamos axudar, estamos a disposición dos alcaldes no caso de que fora necesario e tuveran esa premura. En o ámbito marítimo, pois tranquilizamos desde o punto de vista de prorrogar os rexistros de actividades das embarcacións, prorrogar a vixencia das autorizacións de marisqueo, estender as axudas ao sistema de transformador e auxiliar no sector marítimo pesqueiro, que foron as propostas que fixemos ao goberno. En definitiva, como comprenderán, dende o día 11 de marzo a Xunta de Galicia se activou. Con anterioridade a ese 11 de marzo, nesta sala de rolda de prensa do Consello da Xunta, informamos de que teníamos previsto contratar a 60 profesionais novos e que estábamos comprando ventiladores mecánicos e respiración asistida. Se non houbéramos adoptado esa decisión, probablemente hoxe non poderíamos estar na situación na que estamos. Estaríamos colapsados desde o punto de vista de persoal e desde o punto de vista de medios mecánicos. Non quero dicir que estamos na mellor situación, o que quero dicir é que a anticipación nos ámbitos sanitarios pois foi clave e estratégica. Ganar 4 días no ámbito da sanidade é gañar moitísimas posibilidades de tratamentos correctos, incluso de salvar vidas. Segunda parte da exposición. Que as decisións que adoptamos no Consello da Xunta no día de hoxe, empezando polo principio, a sanidade pública e a sanidade na súa totalidade. En primeiro lugar, quero dicirlles que Galicia todavía está na segunda fase. Hai 4 fases concretadas por las autoridades sanitarias de esta pandemia. A primeira é a contención, que se trata de aillar a xente. A segunda é a contención reforzada, que se trata de localizar as personas do entorno dos contagiados. Unha persona que ten un contagio, intentamos facer a circunferencia.
Sigue la comparecencia hasta ahora del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de la que os seguiremos informando.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol, notas necrológicas. La señora doña Rosa Pérez Vigo, viuda de don Antonio Rodríguez Fernández, conocido como Balón, falleció en el día de ayer a los 85 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos, Rosa María, Maribel, Lolita, Carmiña y Sofía. Hijos políticos, Ángel, Antonio, Luis y Paco. Nietos, bisnietos, hermana Manola, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio hoy viernes, con salida de la capilla ardiente a las 5:30 de la tarde hacia el cementerio parroquial de San José Obrero. Capilla ardiente, tanatorio crematorio Albia Ferrol, sala número 8. Correduría Cascudo, Albia, nos ha remitido esta nota.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de la ría son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
Y comenzamos a partir de este mismo instante el tiempo de Usted Dirá, el espacio en el que vosotros os convertís en los protagonistas. Queremos seguir en contacto con todos a través de los teléfonos 981-33-3105 y también os podéis escribir vuestros WhatsApps al WhatsApp de COPE Ferrol, al 687-968291. Repetimos, 687-968291. Ya son 22 los casos de infectados en la demarcación sanitaria de Ferrol y un total de casos de coronavirus en Galicia que asciende a 567. A partir del próximo lunes se pondrá en nuestra comarca esa prueba de diagnóstico rápida del COVID-19 con el COVID auto. Es un sistema en el que no nos vamos a tener que bajar de nuestro vehículo. Eso sí, las autoridades sanitarias recuerdan que solo se hará este test a las personas que tengan prescripción facultativa y cita previa. Todas medidas son pocas, habida cuenta de que la situación en nuestro país, esa curva todavía está subiendo y lo seguirá haciendo en los próximos días y semanas. Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Señora, hubo el Ayuntamiento de Ferrol que se ha acordado de los desvalidos, de los ancianos y los que no tienen miedo. O sea, que no tienen nadie que les eche una mano. En particular la gente anciana, que lo peor que tienen es la soledad. Yo les sigo insistiendo que hagan un censo, que no venga tarde como vino lo del coronavirus. En particular, quería decirles, ¿qué hace el hospital Novoa Santos para estar vacío? Oigan, que se van a acordar cuando es tarde. Vuelvo a insistir, lo peor del anciano es la soledad, que les echen una mano. Que todo lo que tenemos aquí, lo bueno y lo malo, se lo debemos al anciano. Así que se dejen de poner las manos en atril, que se dejen de cuentos y a trabajar. Que no estamos en una... No estamos de coña, valga la palabra vulgar. Buenos días.
De acuerdo, muchísimas gracias. Recordamos que están en marcha diferentes medidas en cuanto a los desplazamientos en vehículo. Tienen que realizarse individualmente. La regla nos dice desde la Guardia Civil que no es absoluta. Hay ciertas excepciones, que se acompaña a personas con discapacidad, menores, mayores o por otra causa justificada. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bueno, yo acabo de llegar de trabajar y sigo viendo a las mismas personas que veo todos los días de paseo por la calle. Aquí, increíble, justo enfrente de mi casa. Y es increíble. Son gente que lo tengo que decir así, pero es que por lo que nos están diciendo es la era complicada, entre 70 y yo qué sé los años que puede. Es que yo ya no sé qué decirle. Acabo de llamar la atención a un señor, llamé a la policía local, me dicen que están saturados, que no saben a dónde ir. Por favor, es que qué irresponsables somos. Somos irresponsables. Yo voy a trabajar. Mi mujer está a punto de llegar a trabajar, que trabaja en el hospital.
pero es que por favor, es que esto ya es de coña. Hay gente que se lo toma a chunga y aún encima son después los que, perdón, por lo que voy a decir, son los que después están llorando sus familias de que dicen, es que no lo atendieron, es que no sé cuánto. Coño, es que vengan a recogerlos de la calle, que ya está bien, contras, que están paseando todo ahí, pasan de todo. Todos los días los veo, cada vez que vengo de trabajar, joda, y a mí mejor va mogollón. Yo entro a las 5 de la mañana y salgo a la 1 de la tarde de trabajar, para que los supermercados tengan comida. Pues yo no lo puedo comprender que esa gente esté por la calle. Perdona que me cabré tanto. Venga, hasta luego y perdón, Adiós.
Gracias, saludos. Y es que la irresponsabilidad puede costar vida, sobre todo en este estado en el que estamos. Declaración del estado de alarma en nuestro país se limita la circulación de las personas. No se puede circular por las vías de uso público, excepto para la realización de esas actividades recogidas en ese artículo determinado. Otra llamada tenemos en Mostedira. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo, en principio, primero quiero dar mi apoyo a todo el colectivo sanitario, que tiene más de un 90% de riesgo, y eso, darle mi apoyo y supongo que todo el resto de las personas. Y también algo más distinto. Yo quería saber a quién podría llamar o decirle que, por favor, no pongan anuncios en televisión de viajes, de cervezas, de cosas que te incitan a ti a salir de casa.
Bueno, los viajes, cuantos menos, mejor.
Exactamente.
Eso está claro.
Entonces, si tú estás encerrada en casa y resulta que te ponen anuncios de viajes o restaurantes, o comidas, o cervezas, o vinos, no sé, es algo que te incita a ti a salir de casa.
Bueno, las cervezas y los vinos en casa también, estamos en estado de alarma, eso hay que tenerlo muy en cuenta. También. Gracias por tu llamada,
nada.
Buen día.
Buenos días.
Nos vamos al WhatsApp y nos dice un oyente, no sé qué opinan el gremio de los taxistas al hacerle servicio a los toxicómanos al campamento de venta de droga. No piensan que el uso del taxi lo hace gente sin medios para moverse y vulnerables, también por ellos mismos. Creo que es muy grave lo que está pasando con este tema. Ánimo a todos y si ponemos cada uno de nuestra parte, venceremos. Gracias, Cope. Gracias a usted también por esta opinión. Nueva llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes. Por naturaleza soy positivo y me quedo con la página 25 de La Voz de Galicia. Primer día sin un solo contagio en China, donde empezó este problema del coronavirus. Dos médicos abrazándose y celebrando, ni un solo contagio local en China desde el inicio de la crisis. Me quedo con eso y soy muy positivo. Un saludinho para la COPE.
Gracias. Medidas positivas, datos positivos, pero es que en China ya llevan más de 50 días de encierro. Hasta el momento lo llevaban con ese confinamiento absoluto que lo que intenta es evitar nuevos contagios. Tenemos otra intervención, otra llamada en Usted Dirá. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues yo quería recomendar la entrevista que hiciste hace un momento al de comerciantes de la zona. Una verdadera pena lo que dijo. Sobre todo, recomendárselo a la gente que critica a los autónomos, que somos unos lloriqueadores, que lloramos por todo, que nos quejamos por todo, pues que lo escuchen, porque era interesantísima, creo, y sobre todo para la gente que tenemos encima hipotecas. Un saludo.
De acuerdo. Un saludo, gracias. Y acabamos de entrevistar, lo hemos hecho, después lo colgaremos en el podcast de COPE Ferrol, en nuestra página web, a Cristóbal Dobarro, presidente de la Confederación de Empresarios de Ferrol, Terra, Eume y Ortegal, que nos ha explicado la situación inasumible que están viviendo muchas empresas, lo que nos espera por delante, la situación drástica también de los autónomos, las ayudas insuficientes por parte del Gobierno del Estado y la no paralización del calendario fiscal ni de la seguridad social. Lo dicho, podéis seguir escuchando, volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast de este tiempo de mediodía COPE Ferrol. Seguimos en directo 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá y nuestro WhatsApp ciudadano es el 687-968291.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de la ría son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
Mediodía. COPE Ferrol.
Estar informado.
Hasta aquí va a llegar nuestro tiempo. La información continúa en la cadena COPE. A las 2:20 nuestro compañero Javier García ampliará las noticias más destacadas de esta jornada. Y también nos podréis seguir a través de nuestra página web www.cope.es/ferrol, podcast y noticias actualizadas. Muy buenas tardes.